Radio Martí, siempre contigo.
Para nuestros oyentes en Cuba, a continuación ofrecemos la Santa Misa, que se transmite desde la Ermita de la Caridad del Cobre, en Miami.
A los pies de la Virgen traigo mis penas, plegarias mis sueños, mi vida entera. Te acuerdo a todos, Santa Madre de Dios, para ser dignos de las promesas del Señor. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados, suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. A los pies de la Virgen traigo mis penas, mis plegarias, mis sueños, mi vida entera. Santa Madre de Dios, para ser dignos de las promesas del Señor.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Queridos hermanos y hermanas, venimos a los pies de la Virgen, a este santuario, la Casa de María, que nos acoge para presentarnos a su Hijo Jesucristo. Él es quien nos da la salvación, Él es quien se nos da como alimento en este altar y quien acoge todo lo que nosotros traemos en nuestro corazón para poner en su presencia, todas las súplicas, todas nuestras necesidades, todas nuestras preocupaciones, las personas por las que queremos orar, tanto vivos como difuntos, todas esas oraciones, las que se han mencionado y las que están en el silencio del corazón, las ponemos delante del Señor en esta Eucaristía. En esta Eucaristía del domingo 16º del tiempo ordinario, ya estamos en la víspera del domingo y por lo tanto celebramos la misa dominical. Damos gracias a Dios porque podemos reunirnos como iglesia y poder vivir una vez más la actualización del banquete eucarístico. Vamos a comenzar pidiendo perdón. Necesitamos reconocer delante de Dios que somos pecadores, que tenemos muchas faltas, que queremos hacer el bien y caemos en las trampas del mal. Queremos evitar el mal y fallamos a nuestros compromisos. Hemos herido a nuestros hermanos de palabra, de obra. Hemos sido indiferentes ante el sufrimiento de los demás. No hemos cuidado de nuestro cuerpo, de nuestras vidas, de nuestra salud. Tantas cosas que cada uno sabe. Por eso le pedimos al Señor que derrame su misericordia sobre nosotros, que nos perdone. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten
Sé propicio, Señor, con tus siervos y multiplica bondadoso sobre ellos los dones de tu gracia, para que fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveren siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos y con atención escuchamos la palabra de Dios.
Del libro del profeta Jeremías. Ay de los pastores que dispersan y dejan perecer a las ovejas de mi rebaño, dice el Señor. Por eso habló así el Señor, Dios de Israel, contra los pastores que apacientan a mi pueblo. Ustedes han rechazado y dispersado a mis ovejas y no las han cuidado. Yo me encargaré de castigar la maldad de las acciones de ustedes. Yo mismo reuniré al resto de mis ovejas de todos los países a donde las había expulsado y las volveré a traer a sus pastos para que ahí crezcan y se multipliquen. Les pondré pastores que las apacienten. Ya no temerán ni se espantarán y ninguna se perderá. Miren, viene un tiempo, dice el Señor, en que haré surgir un renuevo en el trono de David. Será un rey justo y prudente, y hará que en la tierra se observen la ley y la justicia. En sus días será puesto a salvo Judá, Israel habitará confiadamente, y a él lo llamarán con este nombre: el Señor es nuestra justicia. Palabra de Dios.
Carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ahora unidos a Cristo Jesús, ustedes que antes estaban lejos están cerca, en virtud de la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Él hizo de los judíos y de los no judíos un solo pueblo. Él destruyó en su propio cuerpo la barrera que los separaba, el odio. Él abolió la ley, que consistía en mandatos y reglamentos, para crear en sí mismo de los dos pueblos un solo hombre nuevo, estableciendo la paz y para reconciliar a ambos, hechos un solo cuerpo con Dios, por medio de la cruz, dando muerte en sí mismo al odio. Vino para anunciar la buena nueva de la paz, tanto a ustedes, los que estaban lejos, como a los que estaban cerca. Así, unos y otros, podemos acercarnos al Padre por la acción de un mismo Espíritu. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces, Él les dijo, «Vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco». Porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces, de todos los poblados, fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, hay un domingo dentro de la Pascua, en el tiempo que celebramos la resurrección, concretamente el cuarto domingo, que le llamamos el domingo del buen pastor, porque ese día siempre escuchamos la proclamación del Evangelio en el momento en que Jesús se presenta como el buen pastor, ¿no? Hoy estamos en el tiempo ordinario, estamos celebrando el 16º domingo del tiempo ordinario, pero las lecturas de hoy, bien que podrían ser también como para un domingo del buen pastor, ¿no? Porque es el tema que aparece en todas las lecturas que hemos escuchado hoy, tanto la primera lectura, que es del Antiguo Testamento, de antes de Cristo, tomada del profeta Jeremías, el Salmo, por supuesto, que hemos cantado es el Salmo del buen pastor. En la carta de San Pablo a los Efesios nos está hablando de lo que hace el pastor de unir a su rebaño y el Evangelio nos presenta a Jesús actuando como pastor. Desde el Antiguo Testamento se refiere este título, este nombre de pastor a Dios y también a aquellos que en su nombre guían, conducen, enseñan al pueblo. Los profetas, muchas veces hemos escuchado en estos últimos domingos y en las últimas semanas, los que vamos siguiendo las lecturas del ciclo de la liturgia, pues que se nos han presentado distintos profetas. Hemos leído lecturas de Amós, de Oseas, hoy estamos escuchando una lectura del profeta Jeremías. Pues muchas veces los profetas están lamentándose ante la despreocupación de aquellos que tienen que guiar al pueblo y no lo hacen. No solamente los que tienen, vamos a decir, la misión desde el punto de vista religioso, sino también los reyes, que en aquel tiempo pues eran llamados muchas veces pastores de su pueblo. Porque el rey, la figura del rey, era pues como quien representaba a Dios y tenía que guiar al pueblo hacia la felicidad. Sabemos que esto no siempre fue así y que todos los reyes, incluso David, incluso Salomón, que fueron pues lo mejor en medio de los reyes de Israel, de tal manera que quedó en el recuerdo, en la memoria, en el corazón del pueblo hebreo, la figura de David y de Salomón, tanto así que a Jesús le llaman el hijo de David. Pero David y Salomón, como todos los reyes, cometieron muchos errores. Podríamos decir como todos los hombres, ¿no? Como todos los humanos. Cometieron muchos errores, pero también porque el poder, las riquezas, el dominio sobre los demás, pues hace que muchas veces se corrompa fácil el corazón. Y no siempre, pues cumplieron la misión que el Señor les había encomendado de ser pastores, de ser guías, de apacentar al pueblo, porque el pastor es el que guía a las ovejas, las cuida y las lleva a pastar. El pastor lleva a las ovejas a pastar, es decir, lleva a las ovejas para donde está el pasto, donde está el alimento, donde está el agua, donde están las fuentes de agua. Y sobre todo el pastoreo en aquella época, en aquel lugar, un lugar donde faltaba mucho el agua y donde al principio eran tribus nómadas que se movían de un lado a otro. Así comenzó el pueblo de Dios, buscando un lugar donde hubiese agua, un lugar fértil, porque el gran problema que tenían era que donde estaban no había agua. Y por eso en toda la Sagrada Escritura el tema del pastoreo, de buscar el pasto, de buscar lo verde, de buscar el agua, de buscar la fertilidad, es un tema recurrente. Todo el tiempo estamos leyendo acerca de ello, ¿no? Y por eso el agua es tan importante en la Sagrada Escritura, ¿no? Porque el agua es vida. Y para nosotros, por supuesto, también. Las aguas del bautismo son las que nos dan entrada a pertenecer a la familia de la Iglesia, a la familia de Dios. Y el pastoreo, como decía, es criticado, es denunciado muchas veces por los profetas, porque se apartan de Dios aquellos que tienen la misión de guiar al pueblo y se apacientan ellos mismos, ¿no? Y esto, por supuesto, es algo que también se encontrará Jesús en su tiempo, en el momento en que le toca estar presente en medio de nosotros. Jesús duramente le habla a los que tienen la responsabilidad de enseñar el mensaje de Dios al pueblo, no solo con la palabra, sino con la vida, porque muchas veces lo enseñaban con la palabra, pero no lo enseñaban con la vida, ¿no? Y Jesús critica duramente a los fariseos, a los escribas, a los doctores de la ley, a los sacerdotes del templo y también a los que tienen el poder en aquel momento. Hoy, por supuesto, que también estas palabras suenan duro para nosotros, no solamente para los que se nos llama pastores en la Iglesia, que tenemos la responsabilidad de guiar, de enseñar, de unir, de animar, sino también para todos los cristianos, porque todos, de un modo u otro, estamos llamados por el bautismo a ser sacerdotes, profetas y reyes. Y todos tenemos una misión pastoral, porque es la misión del pastor, que es la misión de Cristo, ¿no? Todos en la Iglesia estamos llamados a colaborar en la pastoral, y todo lo que hacemos como cristianos en la Iglesia, entendida como el templo, como los lugares donde nos reunimos, y en la Iglesia que somos, en la casa, en el trabajo y en la sociedad, estamos llamados a compartir la misión pastoral de Cristo, de modo que todo lo que hacemos tiene que ser pastoral, es decir, todo, todo, no solamente cuando abrimos la Biblia y le leemos un texto a una persona, cuando rezamos el rosario, cuando hablamos de Dios o invitamos a alguien a un encuentro. No, también cuando se comparte la comida con la familia, cuando se trabaja para que la familia tenga cómo subsistir, cuando estamos en cualquier actividad cotidiana de la vida, tenemos que tomar esa actividad como algo pastoral también, porque estamos haciendo la misión del pastor, la misión de Cristo, que es unir, que es dar esperanza, que es sembrar luz, que es servir a los demás, que es amar. Y esa es la misión que tenemos todos nosotros desde el día en que fuimos bautizados y que renovamos en cada celebración y en cada día de nuestras vidas. Hoy, como decía, las lecturas nos están hablando de eso, y sobre todo la segunda lectura no menciona la palabra pastor, sin embargo, está presentando San Pablo a Jesús como el verdadero pastor de su pueblo, que es el que viene a unir a los dos pueblos, viene a unir a los que eran judíos y a los que no, a los que se llevaban por la ley y a los que no, a los que se les tenía como importantes y a los que estaban marginados, ¿no?, en estos temas de la fe y del poder acercarse a Dios, como muchas veces vemos en el Evangelio, que a los que no eran de la raza judía, pues muchas veces se les negaba el acceso a ese contacto con Dios, ¿no? No tenían la oportunidad de acceder a Dios. Él viene para ser el acceso pleno a Dios para todos. Y esto también hoy nosotros lo tenemos que vivir, porque ya no se trata solamente de judíos o no. Muchas veces se trata de cristianos o no, de católicos o no. Se trata muchas veces de si somos nosotros los que nos creemos buenos y los demás no. Si somos nosotros los que cumplimos y somos gente muy religiosa y los demás no. Si tengo una forma de pensar y los demás no. Entonces, nuestra misión pastoral, nuestra misión cristiana, nuestra misión profética es unir a esos, ya no solo dos pueblos, ¿no?, sino a esos tantos grupos humanos con los que convivimos hoy y que necesitan todos de la salvación, o necesitamos todos de la salvación. Entonces, esta es la invitación que nos hace hoy la palabra. Nos fijamos en Jesús que, queriendo descansar porque lo necesita y dándole valor al descanso, porque el descanso es importante, tan importante que hasta el mismo Dios nos enseña a descansar desde la creación del mundo. El descanso, el compartir con la familia, el reflexionar sobre nuestra vida, el no obsesionarnos con el trabajo y con las cosas materiales y con las cosas de este mundo, eso es importante. Pero Jesús, incluso cuando quiere descansar, no lo deja, porque hace el bien. Porque todo el que se acerca a Él encuentra no solo una palabra, sino también un gesto, un abrazo, la curación, la salvación, la esperanza. Y por eso la gente lo busca. Donde quiera que Jesús va, allí está la multitud esperándolo y no lo dejan descansar. Pero aún así, Jesús no se preocupa por sí mismo, sino que se preocupa siempre por los demás. Y esto es una llamada que nos hace también la palabra hoy a nosotros. No es que la palabra nos diga no descansen, ¿no? La palabra nos está diciendo preocúpense siempre por los demás, ¿no? Porque la misión pastoral de la Iglesia, la misión pastoral de Cristo, es que en todo tiempo y en todo lugar a nosotros nos tienen que importar los demás. Y este es un tema que en la modernidad, en el mundo de hoy, pues es uno de los peligros que tenemos. Uno de los grandes riesgos que tiene la fe es individualizarse. Y es lo que muchas veces desde distintos poderes se trata de hacer, que la fe se reduzca a lo individual. Y es verdad que la fe tiene un componente individual, porque cada uno personalmente se tiene que encontrar con Jesús. Cada uno tiene que tener una experiencia. Cada uno tiene que sentirse amado por Dios y llamado a compartir ese amor. Y cada uno tiene que hacer su vida espiritual de oración, de crecimiento, de establecerse metas para ir dando pasos en la fe. Eso es personal, pero lo hacemos en comunidad. Y miramos siempre no solo a los que forman parte de nuestro grupo, de nuestra comunidad, de nuestro modo de pensar o de vivir, sino que tenemos que mirar más allá. Entonces el individualismo es cuando nos creemos que la fe es para salvarnos nosotros solos. El individualismo es cuando venimos a la iglesia y decimos, no me importan los demás. Yo vengo a la iglesia, mis relaciones con Dios, Dios y yo, y no me importan los demás. Yo vengo a la iglesia a pedirle a Dios por mis problemas, y entonces todo lo que busco en mi vida de fe es para protegerme, para ampararme, para cuidarme. Y entonces solo voy a buscar y solo voy a desarrollar en mi vida de fe aquello que me coloca dentro de una campana, como si la fe fuese solamente protección. Hay grupos de distintas espiritualidades que pueden promover esto, pero la espiritualidad cristiana nos enseña, podríamos decir, lo contrario. Porque cuando más estamos protegidos es cuando más nos exponemos en el servicio y en la entrega. De tal manera que al que seguimos está en una cruz. No se ha puesto debajo de una campana de cristal, no se ha escondido de la gente, sino que se ha puesto al servicio de tal manera que lo han condenado a muerte. se ha buscado problemas. Y nosotros decimos, no, no nos buscamos problemas. Yo pienso lo que pienso, pero lo pienso para mí. Y que los demás no se enteren. Y eso es lo que muchas veces quieren los políticos, por ejemplo. Lo que quieren es desde el poder. Piensa tú lo que piensas, pero para ti. No trates de enseñarle eso a los demás. No trates de... Ellos sí enseñan lo de ellos, pero nosotros no podemos enseñarle nuestros valores. No podemos transmitir nuestros valores con la vida, ¿no? Entonces, ese individualismo lo tenemos que combatir. Y tenemos que cuidarnos de... Porque es un egoísmo. Es un egoísmo. Y esa no es la fe cristiana. Eso nos aleja de Dios. La fe cristiana nos enseña a preocuparnos por los demás. A ver nuestra felicidad siempre sobre los demás. Nuestra felicidad está en la casa de los otros también. Si los otros están bien, nosotros podemos estar mejor. Entonces, no ser indiferentes ante los sufrimientos, ante las tristezas, ante los dolores, ante las marginaciones, ante la gente que sufre porque no tiene a Dios. No podemos ser indiferentes. Hay que ser respetuosos, hay que dejar a los demás ser libres. No se puede imponer la fe, no se pueden imponer nuestros valores, pero los tenemos que vivir sin miedo. Tenemos que ir abriendo caminos viviéndolos sin miedo. Sin miedo a buscarnos problemas por eso. Entonces, la palabra de Dios nos anima y nos exhorta en este día a que seamos valientes para compartir esta misión pastoral de Cristo, porque esa es la misión de la Iglesia hoy. La misión de la Iglesia no es darnos un calmante para nuestros dolores, no. La misión de la Iglesia es hacernos sentir, como nos dice la palabra, que somos sal, luz y levadura para este mundo, que aunque seamos pocos y a veces nos sintamos poca cosa, nosotros sí podemos cambiar el mundo porque nuestra fuerza es la de Dios, no es la nuestra personal. Amén. Les invito a profesar juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos ahora al Señor, llenos de confianza, nuestras súplicas.
A cada petición responderemos, escúchanos, Señor.
Escúchanos, Señor.
Por la Iglesia Católica, el Papa Francisco, nuestro arzobispo Tomás, nuestro rector y por todos los que anuncian la verdad y la justicia, para que puedan ser siempre la voz que llame a la conversión de vida y a la construcción del reino de Dios, roguemos al Señor.
Escúchanos, Señor.
Por los responsables de las naciones, para que bajo sus gobiernos tengamos una vida feliz y pacífica, roguemos al Señor.
Escúchanos, Señor.
Por los presos, especialmente por los presos de conciencia, por los que en Cuba, Venezuela y en tantas otras partes del mundo ven violentados sus derechos humanos, para que su testimonio despierte las conciencias y su voz encuentre eco efectivo en la sociedad y todos aquellos que pueden ser agentes de cambio, roguemos al Señor.
Escúchanos, Señor.
Por los enfermos, los que se sienten solos y abandonados, los ancianos y los que están disminuidos en sus capacidades físicas y mentales, para que encuentren eco y apoyo en la sociedad y puedan contar con la obra social de la Iglesia, roguemos al Señor. Por nuestros familiares y amigos difuntos, por los que se han encomendado a las oraciones de este santuario mariano, para que por una vida de comunión, comprensión y ayuda a los más necesitados, estén ya participando del abrazo eterno del Dios de los cielos, roguemos al Señor. Por todos nosotros que ahora celebramos esta Eucaristía, para que trabajemos en beneficio del crecimiento en la fe y la caridad de nuestros hermanos, dando ejemplo, buenos consejos y corrección oportuna, roguemos al Señor.
Señor, escúchanos.
Ah, Señor, que consigamos por tu bondad y tu misericordia lo que te pedimos con fe. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén. Amén.
Les invito a sentarse y ahora en el momento del ofertorio, al presentar sobre el altar los dones del pan y del vino, pues también tenemos la oportunidad de, en la colecta, hacer ofrenda al Señor de los frutos de nuestro trabajo. Hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que con la perfección de un único sacrificio pusiste fin a la diversidad de sacrificios de la antigua ley, recibe las ofrendas de tus fieles y santifícalas como bendijiste la ofrenda de Abel, para que aquello que cada uno te ofrece en honor de tu gloria sea de provecho para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor nuestro Dios.
Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues quisiste reunir de nuevo, por la sangre de tu Hijo y la acción del Espíritu Santo, a los hijos dispersos por el pecado, para que tu pueblo, congregado a imagen de la unidad trinitaria, fuera reconocido como Iglesia, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para alabanza de tu sabiduría infinita. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría diciendo:
Santo, santo, santo es el Señor,
es el Señor,
es el Señor,
es el Señor,
es el Señor. Llenos están cielos y tierra de tu gloria, llenos están. Hosanna en las alturas, bendito es el que viene.
Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios, que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros. Cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con los discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Anunciamos su muerte.
Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, a tu Iglesia con la luz del Evangelio. Consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo, con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Tomás, su auxiliar Enrique y todo el orden episcopal, para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María de la Caridad, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. A la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo.
Dios es el Rey, Dios el poder y la gloria por siempre, Señor.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu Iglesia y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos,
amén.
La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un signo de la paz de Cristo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Señor,
no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Pueden sentarse. Este es el momento de la Sagrada Comunión. Es importante que escuchen con atención. Quienes comulgan se acercarán con devoción y respeto, podrán recibirla en la boca o en la mano y la consumirán delante del ministro. Solo se acercarán quienes están preparados para hacerlo, que han hecho su primera comunión, se han confesado recientemente con un sacerdote católico y reciben la comunión frecuentemente. No deben practicar otra religión o creencia fuera de la fe católica. Y si tiene pareja, deben estar casados por la Iglesia. Los hermanos que por el momento no pueden acercarse a la comunión permanecerán sentados en recogimiento y oración. Muchas gracias.
Yo, Señor de cielo y mar, al que llora he de escuchar.
Estrella y semilla, y en mi nombre.
Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición a una vida nueva, por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
Amén. Les pido sentarse un minutito antes de la bendición, porque siempre sábado y domingo en las misas hacemos una segunda colecta para que quienes deseen puedan aportar algo a el proyecto de mejoramiento y restauración de la ermita, pues puedan hacerlo, como todas las colectas en la iglesia. Esto es libre y voluntario. Si alguien se siente movido y cree que puede hacerlo, pues gracias por su colaboración, que siempre es importante. Aprovecho para recordar, para los que no lo saben, por favor, tratamos de hacer silencio. Recordamos que estamos preparando la fiesta de nuestra Madre, la Virgen de la Caridad, el 8 de septiembre, y que desde el día 30 de agosto hasta el 7 de septiembre tendremos la novena aquí todos los días. Y como este año, el 8 de septiembre, es domingo, la misa será la misa arquidiocesana, presidida por el obispo, donde participan pues personas de todas las comunidades, será el día 7, sábado, en la noche, en Mailander Park, en Hialeah. Esa misa desde las 6 de la tarde pues comienza con varias actividades, como igual que se ha hecho aquí en los últimos años, que se hacía aquí al frente, pero siempre era difícil la cuestión del parqueo y el tráfico en el área, entonces era muy complicado. Por eso, este año, para facilitar que puedan participar sin preocupación, será en Mailander Park, en Hialeah. Y desde las 5 de la tarde, pues ya estará abierto para que puedan llegar hasta allí. De todas maneras, 7 y 8 estará la ermita, pues abierta, por supuesto, con distintas actividades también para que los que deseen peregrinar puedan hacerlo. Allí están atendiendo a la persona que se siente mal. Los demás vamos a centrarnos y orar para que también esté bien. Bien, nos ponemos de pie y rezamos a la Virgen, que es nuestra madre. Dios te salve, María.
Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Caridad, ruega por nosotros.
El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En la alegría del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.
Señor, quiero caminar
sin fijarme en los espinos.
es el mejor portero de fútbol de todos los tiempos? Esa pregunta la vamos a responder, pero haremos otra primero. ¿Cuál es el equipo ideal de fútbol? Muchos amantes del más universal de los deportes tienen sus eternas y cambiantes listas, pero como los jugadores son solo 11, apuestan por meter a algunos, pero no pueden. Son 11 y punto. Al paso inclemente del tiempo hay atletas que de antaño jugaron y no están en la memoria fresca de las generaciones, y acaso desdibujados por la mala calidad de los videos del siglo pasado. Pero los entendidos hacen su equipo ideal, y quedaría así una formación de 3-4-3. En la defensa, el alemán Beckenbauer, el italiano Maldini y el brasileño Cafú. En el centro del campo, el español Xavi, el alemán Mateus, el argentino Maradona y el brasileño Pelé. Los tres de la delantera serían el brasileño Ronaldo, el portugués Cristiano Ronaldo y el argentino Leo Messi. Pero hay otro equipo conformado por la tan de moda inteligencia artificial. Este sería un 4-3-3. Los defensas, Cafú, Beckenbauer, Maldini y Roberto Carlos. El mediocampo, Makelele, Xavi, Iniesta. Y delanteros, Messi, Pelé y Cristiano Ronaldo, dejando por fuera a Maradona. ¿Recuerdan la pregunta inicial? ¿Cuál es el mejor portero de todos los tiempos? Pues no son los italianos Gianluigi Buffon y Dino Sof. No es el español Casillas ni los alemanes Oliver Kahn y Manuel Neuer. Tampoco el belga Courtois. Es el ruso de la era soviética Lev Yashin, apodado la Araña Negra. No existe un equipo ideal que cuestione su inclusión como el mejor portero de todos los tiempos. Podrán quedarse afuera jugadores como Romario y Ronaldinho, Zidane y Mbappé, Di Stéfano y Garrincha, pero nunca pueden dejar fuera a la Araña Negra. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.